contrario. Aquella vez lo recordé. Tenía todo preparado. Caviar, champán y bien frappé. Tenía que ir a buscarte.
Buenas tardes a todos. Estamos otra vez desde Bogotá haciendo el 19, bueno, no me acuerdo, podcast de esta saga. Estamos aquí en compañía de Juan David Bassani.
Buenos días.
Carlos Javier Delgado.
Hola, ¿cómo está? Hola, Juan David, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bueno, estamos aquí, somos tres amigos. Nosotros, pues, hemos intercambiado y hemos sido amigos desde el internet desde hace ya bastante tiempo, y nos conocimos personalmente en el 2009 en Bogotá, acá en el encuentro que se hizo en agosto, encuentro de bloggers, en donde Carlos Javier nos ayudó con toda la parte de talleres y leí toda la parte de cómo se hace un blog, pero también expuso una buena conferencia sobre el tema de la ética hacker. Yo quería saludar primero a Carlos Javier Delgado, que está en Córdoba, Argentina. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, para Juan David y para todos quienes te escuchan.
Bueno, ¿qué tal, Juan David? ¿Cómo estás?
Bien, Gonzalo, buen día, Carlos Javier, ¿cómo están todos? Qué agradable estar aquí reunidos y poder hacer este podcast juntos para adentrarnos en este mundo de los podcasts.
Ah, bueno, no, nosotros queríamos hablar un poco sobre el tema de nuevas tecnologías y derecho, que es un tema grande, puede ser como enseñanza al derecho a partir de internet, pero también problemas jurídicos en la tecnología o por la tecnología que se derivan de esta, o lo que puede ser también el uso de la tecnología para la difusión y para lo que puede ser el acceso abierto y la posibilidad de crear, digamos, contenidos que sean libres y abiertos, que son temas que hemos trabajado, bueno, más Carlos Javier, Juan David que yo, pero que algo conocemos. Entonces, el tema general del podcast, vamos primero a preguntarte, Carlos Javier, un poco sobre tu conferencia en Bogotá. El tema de Carlos Javier fue la ética hacker, un tema que pues, se fue construyendo a partir de un finlandés. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo? Un poco recuérdanos qué fue lo que expusiste, cómo es el tema de la ética.
Claro. Bueno, básicamente la ponencia del encuentro en Bogotá giró en torno al tema de la ética hacker, el concepto de la ética hacker y cómo podría, cómo podría llegar a ser o a verse reflejada o a ser utilizada en distintos ámbitos relacionados con el mundo del derecho. De ese finlandés del que tú me, sobre el que tú me preguntas, estamos hablando de Pekka Himanen, aunque en realidad el origen del término o el origen del concepto lo antecede al propio Pekka. Y quizá el origen o donde parece presumirse viene la expresión como tal es de una obra de un autor, no recuerdo el origen exactamente, creo que era un periodista de nombre Steven Levy o Steven Levy, no recuerdo bien, que hizo justamente un trabajo sobre hackers y sobre la revolución de la computación, la revolución de la informática. Lo que pasa con Pekka Himanen quizás sea que es el que mejor haya sistematizado un trabajo, el que mejor haya desarrollado un trabajo filosófico y sociológico en torno a la figura de los hackers y en torno a su modo de entender el mundo y el modo de enfrentarlo y de vivirlo. Y a eso, bueno, ahí es donde ese quizás ha sido su gran aporte a lo que es o a lo que se entiende por ética hacker.
Pero yo quería preguntarte, no sé si Juan ahí tiene esa misma, porque uno cuando oye hacker, pues se entiende que es una persona que se mete en tu cuenta, que se roba tus datos, que llega y puede causar entonces un robo bancario. Es decir, que tiene como un contenido, pues, que ese concepto, una carga emotiva negativa. Como que sí, hacker sí, sí. Es una persona que roba, que se mete, que claro, incluso con Anonymous se puede decir que entonces también como que el concepto tiende a ser un negativo. ¿Cómo claro, puedes desvirtuar el concepto de hacker como un concepto que no se tenga esa, ese concepto negativo?
Es cierto que el término hacker se equipara o se le tiene como sinónimo de pirata, de ciberdelincuente. Lo que pasa es que en realidad eso fue consecuencia del, quizás como pasa en muchos otros casos, de un mal entendimiento o de una muy mala utilización del término por parte de la prensa, por parte de los medios. Ya desde siempre, la actitud hacker o las primeras personas que se llamaron hacker como tal, sin hablar precisamente de una ética hacker, fueron desarrolladores del MIT en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Y básicamente se denominaron de esa forma porque lo que hacían era simplemente tratar de buscar soluciones creativas a problemas comunes. Básicamente la palabra tiene una etimología muy, muy clara. Hack es hacer truco, un hack es un truco, hacker es hacer trucos, es tratar de resolver un problema de una forma no convencional. Y bueno, básicamente divertirse en hacerlo. El término de por sí, como ven, no implica necesariamente una agresión o este sentido negativo que se le da, que todavía se le da, pero sí hubo gente que justamente aprovechó sus conocimientos en informática para cometer delitos, para hacer muchas otras cosas, pero curiosamente, fíjense ustedes que fueron los propios hackers quienes le pusieron un nombre a este otro grupo de personas y los empezaron a denominar crackers. O sea que la expresión cracker como tal quizá no es de tan uso cotidiano, no es quizá siquiera conocida para diferenciar entre quién es una cosa y quién es otra. Entonces, cuando generalmente utilizamos la palabra hacker en la calle, lo que estamos queriendo decir es estamos queriendo referir a un cracker, a alguien que rompe, que daña, que básicamente a un ciberdelincuente.
Bueno, digamos que esa explicación es bastante interesante, pero también al respecto me surge una duda. Digamos que ahorita en Colombia ha habido bastante influencia de las personas que acuden al Internet y a las herramientas que conocen del mismo para poder de una manera u otra hacer llamados sociales. Entonces hemos visto cómo los grupos como Anonymous entran a corporaciones, bloquean páginas, dejan mensajes, digamos que con fines de mensajes sociales o de hacerse...
Como protestas.
Como protestas, exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos llamar a estos grupos? Digamos que el fin que están buscando a la larga es bueno, pero están utilizando ese conocimiento que tienen, digamos, de una forma de romper el orden normal o de las cosas. Entonces, ¿le llamamos hackers o le llamamos crackers?
Pues Juan, la verdad es que es una pregunta muy, muy complicada, porque así como hay en el ambiente de la informática, gente que en realidad los hackers no se autodenominan hackers. O sea, hacker es un estatus otorgado por una comunidad. Entonces, quienes pudieran llegar a denominarse hackers, entre quienes pudieran llegar a denominarse hackers, pues hay muchas corrientes, ¿ven? Está ahí que incluso se denomina hacker. O sea, hay quienes consideran que hacker incluso no es una expresión que pueda limitarse al ambiente informático, que se puede ser un hacker en cualquier actividad de la vida. Así que bueno, quienes pueden llegar a ver de esa manera simplemente no concebirían el hecho de romper o sin importar el fin como un ejercicio de hacer hackismo como tal. Pero así como están estos, como puede haber esta corriente extrema de no ver el hackismo como algo dañino o de no concebir el hackismo como un medio para conseguir un fin, sí pueden haber quienes lo consideren de esa manera, porque al fin y al cabo dentro de los principios de la ética, Hacker, uno de los principales es la libertad, es el hecho de que el conocimiento pueda ser compartido. O sea, la ética Hacker tiene un muy fuerte elemento en cuanto a la propiedad del conocimiento, no en cuanto al concepto básico, o no en cuanto al concepto como tal de propiedad privada, sino en cuanto a la utilidad que se le debe dar al conocimiento. Entonces, hay una línea fuerte que piensa que se puede cometer actos delictivos, por decirlo entre comillas, si el fin termina siendo beneficioso para la comunidad y no para unos cuantos. Eso puede explicar, por ejemplo, algunas otras situaciones como lo que comúnmente denominamos como piratería, por ejemplo.
Unos ejemplos de ética hacker podrías como...
O digamos que eso sería, por ejemplo, el sostén de las redes P2P, por ejemplo, las redes para compartir material en la red, por ejemplo. ¿Listo? Hace parte de la idea de que se sabe que se está haciendo algo que normativamente no es correcto, que dentro del marco normativo no es aceptado, no es tolerado, pero que sociológicamente o por una cuestión de principios sí lo es y que debiera ser compartido. Entonces el hacker puede asumir el trabajo de ser el héroe de liberar ese contenido y compartirlo con el mundo.
Bien, no, yo quería, aparte, entonces los principios de la ética parten, de la ética hacker parten como el compartir, yo te doy, tú me das, como pues tampoco sin ningún compromiso. Una idea también podría ser de establecer contenidos en red que pueden ser utilizados en educación o para personas con discapacidad. ¿Cómo sería? ¿Podrías enumerar 2, 3, 5, no sé? Principios de la ética.
En realidad no se trata de necesariamente de, o sea, no es en principio un ida y vuelta. El hacker es hacker porque le gusta crear. El hacker es hacker porque le gusta hacer algo, porque vive algo con mucha pasión. Y ese sería el primer elemento. Sentir pasión por lo que se hace, sentir felicidad y poder vivir lo que se hace más allá de la necesidad de hacerlo para poder sobrevivir. Entonces, por eso incluso se habla que hay la ética hacker, es una ética relacionada por una parte con el trabajo y por otra parte con una visión respecto del dinero. Pero bueno, básicamente lo primero sería eso. Sí hay un elemento fundamental de compartir. Y creo que la persona que mejor lo ha expresado ha sido Eric Raymond, cuando dijo que la rueda no tenía que invertirse todos los días. El conocimiento humano es eso, conocimiento humano. Y el conocimiento humano no tiene por qué frenar, o la propiedad del conocimiento humano no tiene por qué frenar la evolución del ser humano, la evolución social del ser humano. Entonces hay que buscar las maneras de que el conocimiento pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible para que sea la sociedad o la civilización la que se siga desarrollando. Básicamente eso.
O sea que lo que tú dices es que el hacker básicamente tiene la libertad de poder hacer por tu pasión, por tu amor al conocimiento, pero finalmente... Yo creo que hay que respetar o hay que tener algún límite, ¿no? Supongo que lo que intentas decirnos es que sí existe de cierta manera abstracta, pero determinada, un límite hasta dónde llegan los hackers. Es decir, hay alguna conciencia en su comportamiento, ¿no?
Seguro, seguro. O sea, al fin y al cabo, fíjate que el solo hecho de estar hablando de ética, estamos hablando de toda manera desde una... así sea, aunque de manera perimetral, de una visión deontológica de cómo en el mundo, o sea, lo ven como un deber ser, como ven el hecho de tener que vivir apasionadamente y el hecho de vivir en libertad, y el hecho de no ser prisioneros, por así decirlo, de los condicionamientos de los demás en cuanto a la apropiación del conocimiento, lo ven como una forma, lo ven como un deber ser para sí mismos y como un deber ser incluso para, de su parte, para poderlo transmitir hacia los demás. Uh-huh. Siempre necesariamente hay un límite, pasa que de todas maneras creo que el límite lo pone cualquier, y no hablo aquí de una ética de situación, yo creo que de todas maneras el límite lo pone cualquier persona, o sea, el límite al final lo termina poniendo el individuo dependiendo del momento y la circunstancia en que se encuentre. Fíjense por lo menos que la obra de Martin Solveig, ese novelista sueco, no recuerdo bien, corríganme ustedes porque no recuerdo bien.
Sueco, sí.
Sueco, en su obra gira en torno al heroísmo, por así decirlo, que tiene un grupo de hackers, y su protagonista creo que incluso es un poco pirata y un poco héroe. ¿Sí? Me recuerda justamente a lo que pasaba en su momento en que quienes eran piratas en medio del océano Atlántico también terminaban siendo héroes para los países de los cuales eran originarios. Quizás sea un poco así, Juan David, ¿sabes? Pasa que de todas maneras es algo complicado.
Yo ahí quisiera como preguntarte, porque bueno, siempre ha habido de parte de las nuevas tecnologías preocupaciones en torno a la propiedad intelectual, los derechos, sí, de autor, lo que tiene que ver con las descargas, lo que tiene que ver entonces con los documentos, etcétera, que pues están en red y que pueden ser violar derechos de autor, películas, etcétera, a través de estos intercambios, a través de este compartir, digamos, sin límites, y donde pues empresas, industrias, culturales, pues se ven afectadas constantemente por esta, digamos, de la posibilidad de tener allí todas las películas, toda la música, pues que es una idea que podría servir, pero que también a muchas personas que no tengan acceso a la cultura, a la música, o que no tengan las posibilidades económicas, pero que están quebrando industrias culturales como la música, las cinematográficas, editoriales, etcétera, que están afectadas y donde ya se está dando pues una serie de leyes a nivel mundial, como la ley Cinde, o aquí pues el abortado proyecto ley Lleras, etcétera, tratando de evitar pues esta serie pues de violaciones a los derechos de autor y la propiedad intelectual a través de internet. ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Cuál sería entonces la posición de un hacker, digamos, de una ética hacker sobre el punto, o tu posición?
Sí, preferiría dar quizá un poco mi posición, ya decir cuál sería la opinión de... Me parece que me sobrepasa. Pues no sé, mire, chicos, yo soy de pensar que lo único es que la única forma de encontrar una solución a este inconveniente es haciendo el esfuerzo de ser un poco creativos. Creo que ni los empresarios ni los legisladores de cualquier estado tienen que ignorar y ser ajenos a la realidad que estamos viviendo. O sea, internet fue una revolución en muchos sentidos, e internet precisamente consiguió que industrias que parecían que tenían los pies muy bien puestos en la tierra, como la industria de la música principalmente, que creo que es la que más se ha visto afectada con el intercambio de archivos por internet, bueno, vieran su modelo de negocios amenazado. Yo creo que la solución no está dada, no es cuestión de ponerse a pensar en este momento si los que demandan poder hacer circular el contenido sin ninguna restricción por la red están mal o están bien, o si la industria cultural está mal o está bien al querer mantener su estatus. Hay que ver alternativas, hay que pensar de manera creativa. Creo que al final, de todas maneras, van a ser las industrias, las empresas las que van a terminar adaptándose.
¿Cuál sería como una adaptación así concreta?
Mira, he visto con muy buenos ojos, yo no sé cómo se llama en Colombia este caso, pero aquí en Argentina, o sea, creo que hay un caso paradigmático que es el de Cuevana, ¿vieron?
Sí.
En cuanto al contenido de películas,
Y pero cuéntanos un poco, el Cuevana, ¿no? Pues es esta, uno puede bajar cualquier película, se originó en Argentina y ahorita está siendo demandada. Cuéntanos un poco.
Bueno, Cuevana sí es básicamente una página web a la que se puede acudir y a la que se ingresa para ver series y películas, básicamente series americanas y películas americanas. Con derechos de autor reservados, o sea, no serían lo que técnicamente podemos decir que son del dominio público ni para circular libremente, pero bueno, la página está diseñada para que puedas acceder a ella y tanto descargar como ver el contenido en línea, o sea, acceder al contenido en línea y verlo en línea. Es eso, sí ha habido justamente demandas, creo que incluso aquí en Argentina ya hubo una... No hubo un fallo, una sentencia como tal, pero sí hubo una, sí se le pidió, el juez que está llevando la causa ordenó en realidad a la gente de Cuevana que, bueno, a la gente de Cuevana no, en realidad, creo que a la gente que maneja pues todo el entramado de acceso a internet aquí en Argentina, para que no se pudiera acceder a, creo que a dos o tres películas en específico o a capítulos de una serie que es de origen argentino, básicamente. Y bueno, el caso Cuevana lo ponía sobre la mesa porque he visto que desde hace un tiempo para acá todas las empresas que ofrecen internet, servicios de acceso a internet, están ofreciendo un servicio similar. Lo que están ofreciendo por una cantidad de dinero relativamente económica, en realidad bastante económica, un servicio similar o prácticamente igual al de Cuevana. A eso me refería, que tarde que temprano la industria, las empresas se van a tener que ir adaptando. El mismo iTunes fue una adaptación al sistema y es algo que ya lleva mucho tiempo. O sea, quizá la gente no es cuestión de pensar, la industria no puede pensar que la gente es mala de por sí, que la gente quiere acabar con la industria musical, eso no tendría sentido. Pero creo que la industria musical tiene que darse cuenta que Internet sació una necesidad que quizá ellos no estaban satisfaciendo. Y bueno, me parece que van a tener que adaptarse y creo que lo peor que podrían hacer los legisladores en cualquier lado del mundo es ceder a la presión de los lobbies sin tener esos aspectos presentes.
Bueno, no sé si hablemos un poco ya lo de otro tema, que es el tema de la utilización de las tecnologías para la difusión, enseñanza del derecho, la promoción. Juan David está trabajando el tema del clouding.
Cloud
Compacting.
O computación en la nube, en español.
Computación en la nube, y Carlos Javier está ahora con los libros virtuales.
Sí, sí, sí.
Cuéntanos un poco, Juan, sí, David, si quieres decir algo, Carlos.
No, yo quiero, por favor, Juan David.
Bueno,
perdón, ¿puedo romper un poco el hielo? Creo que estamos demasiado ceremoniales entre los tres.
Claro que
no. ¿Se puede romper un poco el protocolo del podcast, Gonzalo?
Sí, claro, rómpelo. Somos abogados. A ver, bueno, cuéntanos.
Pues a ver, básicamente cloud computing o computación en la nube es una propuesta de los desarrolladores de nuevas tecnologías que implica la no tenencia de la información en servidores dentro de una compañía, dentro de la casa o dentro de una corporación u organización, sino que toda la información que maneje cualquiera de esas tres personas o entidades se maneje en servidores comunales externos. ¿Esto para qué? Esto para ahorrar costos de mantenimiento, para ahorrar costos de actualización de software, costos de personal especializado en el mantenimiento de equipos físicos, etcétera, etcétera. Esto se ha empezado a trabajar desde hace algunos años, ya 5 años, 4 años, en Estados Unidos y en Europa, sobre todo. Compañías como IBM, Microsoft, Google, son pioneras en la materia. Y digamos que desde una perspectiva jurídica hemos adoptado la investigación y el
desarrollo. Porque estás haciendo ahora un libro con...
Sí, ahorita con el doctor Daniel Peña estamos escribiendo un libro sobre cloud computing para explicar más que la perspectiva técnica, que eso realmente lo puede hacer es un ingeniero electrónico y de sistemas expertos en la materia, explicar cómo hay una incidencia jurídica en ese tema. Porque pues si bien es cierto eso, se trata simplemente del almacenamiento de la información, en punto de manejo de información hay muchas vicisitudes jurídicas que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces está el tema de la seguridad de la información, de la responsabilidad frente a la información que se maneje, si hay pérdida de información, si la información se comunica de forma errónea, si no hay disponibilidad.
Pero esto de las nubes, ¿cuántas nubes hay? Yo sé que hay una nube, no sé, de Apple o...
Yo creo que haber empezado por ahí. El término nube es internet. Es que todo está afuera, en el cielo, y todo el tiempo nos conectamos a internet y ahí podemos encontrar absolutamente todo. Esa es la idea del servicio, que uno se pueda conectar a internet y con solo conectarse a internet pueda tener acceso a toda la información de la compañía, toda la información personal o toda la información de una organización de Estado, por ejemplo. El ejemplo más claro es cuando uno se conecta al correo electrónico. Uno nunca tiene nada en el computador. Todos los correos están montados en una nube cuya plataforma la tiene, si es Hotmail, Microsoft, o si es Yahoo, pues Yahoo, y así. No hay una nube, no hay un número determinado de nubes. Es las compañías que se especializan en tener servidores con estas características para prestar estos servicios. Y los servicios se pueden prestar de diferentes maneras. Entonces, hay servicios que tienen infraestructura como servicio, plataforma como servicio y servicio como servicio. Entonces, esas tres plantean el tipo de acceso que te dan a ti. Entonces, servicio como servicio es el típico ejemplo del correo electrónico cuando ya tiene uno todo un programa diseñado para acceder a la información y simplemente tomarla, subirla y bajarla. Plataforma como servicio son aquellos sitios que te dan acceso a montar de acuerdo a unas plataformas, montar el servicio que tú necesitas para tu compañía. Y la infraestructura simplemente te dan un espacio de alojamiento en esos servidores que ellos manejan para que tú diseñes todo toda tu estructura de manejo de los sistemas de la empresa, de los programas de empresa. Entonces, eso te ofrece diferentes posibilidades y las diferentes posibilidades varían de acuerdo a las diferentes empresas que ofrezcan el servicio. Entonces, digamos que como tal no hay una nube, hay 10 nubes, hay las nubes...
No sé, Carlos, si tenga alguna inquietud aquí para preguntarle a Juan David sobre su tema de investigación. ¿Se fue?
Bueno, no, aquí sigo. Pasa que estoy muy interesado, es muy interesante el tema que está manejando Juan David. Estaba pensando en, seguramente entre los temas que están tratando en la investigación o en el proyecto que están haciendo, supongo que uno de los principales temas que estarán trabajando debe ser el tema de propiedad, en cuanto a la propiedad del contenido que sube a la nube y cuánto de cómo se maneja la relación de propiedad entre el autor del contenido y las empresas que tienen el servidor, ¿no? Ponen a disposición de la nube, por así decirlo, sus servidores.
Sí, claro que sí. De hecho, es uno de los temas como que generan más discusión en ese aspecto, ¿no? Porque finalmente, a ver, la discusión, ¿cómo se presenta? Para el que oyera esto a primera vista, uno dice, no, pues si yo estuve subiendo información mía a un servidor que yo alquilé, un espacio en el que yo arrendé, pues la información es mía. Es como si yo alquilo una bodega y voy y guardo cajas mías, pues las cajas nunca van a ser del dueño de la bodega, siempre van a ser mías. El problema está en que no solo se trata de alojamiento de información, sino que también hay producción y procesamiento de información y transformación de la información, que se hace de acuerdo o utilizando aquellos servidores en los cuales está alojando la información. Entonces, si una empresa tiene todos sus mecanismos financieros adelantándose dentro de los servidores de la nube, pues es ahí donde los servidores de la nube empiezan a decir, oiga, lo que pasa es que listo, la información que usted trajo acá inicialmente es suya, pero cuando nosotros transformamos la información, la procesamos y leemos los nuevos resultados, esa información ya no es de ustedes, esa información es nuestra también. Se ha dado la discusión y la solución que se ha dado en diferentes lugares y de diferentes maneras es, digamos que de acuerdo a lo que se pacta en el contrato de Cloud Computing, y algunos dicen, la información sigue siendo de quien la subió, no hay problema. Algunos dicen, la información ahora es nuestra, pero como la información es nuestra y finalmente lo que afecta es su interés de compañía, o sea, el desarrollo de su compañía o su desarrollo personal, o puede tener incluso temas de nación, de un país, pues nosotros tenemos la propiedad de información, pero tenemos que guardar estricta confidencialidad de esa información con usted, y solamente usted puede conocer esa información. Porque además pasa algo, no solo en el momento en que se está usando el servicio, sino qué pasa cuando yo dejo de usar un servicio de computación en la nube, qué pasa con la información, se borra, la dejan ahí.
O qué pasa el que muere, por ejemplo.
O qué pasa con el que muere, que son discusiones que se han dado sobre todo con Facebook. Y eso ha sido toda una polémica, digamos que la solución no es clara. Algunos han dicho que la información en Facebook, alguna vez leí el artículo, se debería heredar. Que no me parece del todo descabellado, son opciones. Algunos dicen que en el momento en que una persona fallece, quien está almacenando la información debería renunciar a ella y borrarla. Que ha sido la solución más aceptada, pero también tiene sus esguinces, porque las mismas compañías han dicho, nosotros tenemos derecho a guardar la información un determinado tiempo, por si la persona u otras personas o las compañías deciden volver a meterse al servicio, o desean conocer la información por razones de seguridad o interés personal o lo que sea. Entonces,
¿qué tiene usted ahí? ¿Usted tiene un zoológico?
Yo les dije que estoy en el patio de la casa, son pajaritos que se vinieron a escucharlos a ustedes.
Eso nos da divertido con todos los ruidos que tiene allá, calor, bien paro. Tiene como un marrano que hace como una horrible. Bueno, está bien que vivas, mejor dicho, es que acompañado de tantos animales. No, Carlos. No sé si terminamos este post un poco con Carlos, que nos cuente lo que está haciendo sobre su proyecto de libros, que es un proyecto editorial, libros en internet. ¿Cómo funciona para terminar este post y que le pueda dar comida al pobre padre?
No, básicamente es como te dije, voy a tomarme el atrevimiento de compartir las mismas palabras o usar las mismas palabras que ya usé con ustedes antes. Así como estás encarretadísimo, no sé si esto le cuesta mucho trabajo entenderlo a alguien que no sea colombiano, así como estás encarretadísimo con el tema de los podcasts, yo vengo hace ya varios meses tratando de entender cómo funciona la estructura de los libros electrónicos, y bueno, con muchas ganas de empezar a trabajar en hacer algo concreto para distribuir. Así que bueno, básicamente viene de ahí. Y aparte creo que se enlaza con todo lo que hemos venido hablando a lo largo de este rato. Es que, bueno, creo que inevitablemente, y eso creo que va a ser uno de los cambios que más nos cueste a los abogados lectores, uno de los cambios que más nos cueste asumir, es que inevitablemente, tarde que temprano, el libro electrónico va a ser, ¿qué es lo que quiere decir? Que el libro físico va a ser difícil de conseguir y que las empresas editoriales seguramente van a dejar de producir muchos de los libros que conseguimos en papel, van a empezar a producirlos en a través de libros electrónicos. Y bueno, simplemente quiero empezar a explorar un poco ese trabajo y ver si puedo o conseguir algo. Por ahora, bueno, ya tengo, he adelantado algunas conversaciones con un muy buen autor colombiano. Vamos a ver si lanzamos para comenzar un blog book. Si uno sabe, bueno, creo que quizá es el blog jurídico colombiano más conocido y más visitado hasta ahora. es precisamente Jirami Corun, el blog de Gonzalo Ramírez. Así que bueno, ahí vamos a ver cómo nos sale, ¿no, Gonzalo?
Sí, no, yo ofrezco ahí todo lo que está colgado, es libre. Yo sí que se respeten los derechos morales. sembré el árbol, hice el ebook y todavía no he tenido el niño. Aquí dice Juan David impresionado, estamos en mi casa y ve que la mitad de la casa la ocupó una biblioteca y estamos hablando de eso, sobre la desaparición del libro físico, pero llevamos en eso 10 años, ¿no? De que si va a desaparecer, sale el iPad y no ha desaparecido, sale el Kindle y tampoco. ¿Cuándo es que se iba a desaparecer?
Yo creo que es desaparecer, no. Yo creo que va a ser muy difícil que desaparezca como tal, sobre todo porque hay demanda, o sea... Y creo que a ustedes dos como a mí nos pasa. Yo creo que no se compara un libro electrónico a un libro físico. O sea, no se compara. El placer de poder tener un libro de papel en las manos, de poder olerlo, de ver cómo se va transformando conforme uno lo va leyendo. O sea, eso no se paga y es algo que no se va a poder ver en un libro electrónico, que no se va a poder vivir en un libro electrónico. Y seguramente va a seguir habiendo demanda de libros físicos. Pero ante justamente de la necesidad también de consumir mucho material o de tener acceso fácil a mucho más material, creo que la equivalencia va a ir, la balanza se va a ir moviendo a favor de los libros electrónicos, y creo que incluso ya en España, hay países como España donde se venden mucho más libros electrónicos que libros en formato físico, y creo que inevitablemente va a ser así, y creo que incluso a los abogados y para la propia enseñanza jurídica va a terminar siendo así.
Nada, pues dejamos que alimentes el gorrión, ¿o no? ¿Qué pájaro es ese?
Mira, no tengo ni idea, yo ornitología no tengo ni la más mínima idea, ya se fueron incluso, son los pajaritos con el pecho amarillo y la cabeza canosa, pero ni idea.
Bueno,
y lo que le sonó a Chancho, sí, no sé qué habrá sido.
Pensábamos que estabas en el baño, eran unos ruidos un poco como flatulencias, pero bueno, no sabemos qué era. Pero bueno, Carlos es un bumangués que está en Córdoba, está allí trabajando. ¿En qué estás trabajando, Carlos?
Yo trabajo aquí como asesor en una pequeña empresa de desarrollos inmobiliarios. Es una pyme, en realidad es una microempresa, así que, bueno, por gente sería microempresa, por los ingresos que tiene, por el capital que maneja sería una mediana empresa, pero justamente por...
¿Puede decir cómo se llama? Porque es una publicidad, claro, sí, ¿no? O sea, el podcast, ¿no?
es Ruta Brillana SRL, una empresa de, como les digo, desarrollo inmobiliario, básicamente... lo que el negocio se basa en gestionar la construcción de edificios en propiedad horizontal para vivienda personal y la administración de esas propiedades después. Pues, mi trabajo ahí básicamente es hacer el de ser un asistente general, porque somos 4 personas nada más en la empresa y bueno, básicamente a todos nos toca hacer de todo en determinado momento. Ahora, bueno, aparte de eso, estoy dándole una mano a la gente del proyecto de Croética, que es un programa sobre responsabilidad social empresarial adscrito al Instituto Católico de Economía de la Universidad Católica de Córdoba. Croética tiene una guía de gestión de responsabilidad, de evaluación más que de gestión, de responsabilidad social, y bueno, afortunadamente desde el año pasado estoy trabajando con ellos en la reedición, en la readecuación de esta guía para el año 2012, porque la guía en este momento está homologada al Pacto Global, y la idea es homologarla ahora a la ISO 26000, básicamente de eso, y bueno, muchos proyectos, muchas cosas por ahí,
bueno,
que
no
se pueden contar y que no se pueden contar.
Bueno, no.
Ya sé qué fue lo que les pudo haber sonado así, la silla en la que estoy. Estoy en una reposera. Ya sé qué es lo que suena como
no se puede
como
terminar. Eso
es.
No puede terminar el podcast sin aclarar eso.
Ya, bueno, sí. No, no, ¿cuál?
Quería quedado muy mal parado.
Sí, sí, pensamos que estabas en el baño como hablando desde allí, que no, pues no está mal, ya la tecnología permite igual hacer tres, cuatro cosas a la vez.
Pero salvaron los pájaros, entonces.
Sí, sí. Y nada, queríamos que, yo quería que nos dijeras la dirección de tu blog, Responsabilidad y Derecho.
Eso, responsabilidadyderecho.blogspot.com. Es bueno, aunque como justamente creo que uno de los próximos podcasts te recomiendo yo, pudiera hacer sobre eso que hablábamos el otro día, qué ha pasado en la blogosfera jurídica este último año. Creo que tú y yo compartimos, no sé si Juan David también lo comparte, que parece que la blogosfera se dio un tiempo, un respiro, como si el 2011 hubiera sido un año de transición, por lo menos en la blogosfera jurídica latinoamericana.
Ahí está como cogiendo fuerza. Yo no lo he dicho porque los brasileños bailan mucha samba. Entonces, nos prometen siempre que van a hacer el encuentro. Pero ya está cogiendo fuerza la idea de un encuentro, el segundo encuentro de bloggers internacionales en Brasil en mayo. Vamos a ver si cumplen esta vez porque ya nos han incumplido varias veces los brasileros. Pero ahí está. Yo por eso no he publicitado la idea, aunque ya con esto pues quedó al aire. Pero vamos a ver si por ahí se reactiva el grupo y los blogs. Pues yo creo que, digamos, ¿cómo va Juan David con su blog? Está un poco dejado, ¿no?
Sí, ha habido actividad, inactividad, pero digamos que el propósito es retomarlo porque revisando estos días precisamente el blog, veía que la gente sí seguía escribiendo y la gente seguía opinando y eso es agradable. Digamos que eso motiva a saber que sí hay receptores de lo que uno escribe y deja por ahí. En la nube.
Yo creo que nos estamos adaptando, así como tú decías que la industria musical y la editorial tiene que adaptar. Los blogs tuvieron su época, digamos, de los grandes artículos, pero que todavía se conservan. Pero vamos transformándonos, por ejemplo, yo con esto, los podcasts ahora, mañana, pues quién sabe con qué, que quitan menos tiempo, que son más divertidos, que están al aire. Y entonces, sí. o el mini post, esto de Twitter, el mini blogging, micro blogging.
Claro, ahí sí.
Puede ser otra de las huidas, fugas de los bloggers, pero ahí estamos.
Y sí, puede ser, seguro. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Creo que a todos nos pasó lo mismo. Creo que este año hicimos una pausa grande no se va a pausar en publicar, pero bueno, creo que por lo menos las intenciones están siempre ahí.
Sí, señor.
De seguirlo manteniendo en línea.
Bueno, nos vamos, te despedimos y nos vamos con el grupo La Derecha, que con una canción que se llama Polvo Eres, Falla. Canción de un grupo argentino. Adiós, Carlitos.
Adiós,
tenía que ir a buscarte en mi Mazda 83. Cuando a un lado del camino algo extraño vislumbré, que la tierra temblaba y la gente rezaba. Había un tipo que era un mister, me dijo algo de escala Richter, y la tierra se abría y la gente corría. No fue mi culpa esta vez,
fue la falla de San Andrés.
Esta vez no te fallé,
fue la falla de San Andrés.
Que no fue mi culpa esta vez,
fue la falla de San Andrés.
Esta vez no te fallé,
fue la falla de San Andrés.
Era nuestro aniversario, aquella vez lo recordé, tenía todo preparado, caviar, champán y bien frappé, tenía que ir a buscarte en mi Mazda 83. cuando a un lado del camino algo extraño vislumbré, que la tierra temblaba. Que era un mister, me dijo algo de escala Richter, y la tierra se abría, y la gente corría. No fue mi culpa esta vez,
fue la falla de San Andrés.
Esta vez no te fallé,
fue la falla de San Andrés.
Que no fue mi culpa esta vez,
fue la falla de San Andrés.
Que esta vez no te fallé,
fue la falla de San Andrés.
Que no voy, que no voy, que no voy, mi amor,
fue la falla de San Andrés.
Que embarrada, pero no llego hoy,
fue la falla de San Andrés.
Fue la falla.
¡Qué falla!